Castilla-La Mancha.
Estar informado. Minutos 33 segundos de esta maravillosa mañana de viernes, ya 22 de julio. ¿Y tú qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. La mañana en la que te vamos a contar todo lo que está ocurriendo aquí en Castilla-La Mancha, en nuestra región. Muy pendientes también de las valoraciones. También yo diría que polémica, cierta polémica, después de la presentación ayer en Seseña de ese estudio realizado por la Universidad Rovira y Virgili de si hubo contaminación o no, peligro para la salud de los ciudadanos, de los habitantes de Seseña. Se presentó ayer y como, bueno, pues cabía esperar, hay reacciones de todo tipo. Hoy nosotros vamos a contar también con el alcalde. Habíamos quedado con el profesor, pero al final vamos a escuchar alguno de los cortecitos, alguna de las declaraciones que hizo ayer, porque si no sería imposible contarte todo lo que tenemos que contarte en esta primera media hora. Nada, que te lo contamos todo en 25 minutos. Comenzamos.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. El gobierno de Castilla-La Mancha insiste en que respeta el estudio elaborado por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona al tener entre sus filas expertos en calidad de aire, aunque recuerda que el Ejecutivo ha optado por crear un comité de expertos con la colaboración de la Universidad Regional. José de las Heras.
José Melero.
José Melero.
No pasa nada.
Es igual. Otro compañero nuestro. Perdón.
Bueno, pues sí, vamos ya con lo serio. El consejero de Medio Ambiente, Martínez Arroyo, efectivamente ha señalado que este comité estará apoyado por la empresa Engrisa, que orientará sobre cómo deshacerse de las cenizas que se quemaron en aquel incendio. Arroyo apunta que pronto estarán listos los informes.
En este momento nosotros tenemos esto como prioritario. En cuanto tengamos el informe, que es inminente, vamos a tomar una decisión. Lo vamos a hacer en colaboración con la Comunidad de Madrid, porque estamos hablando de una cuestión que afecta a dos comunidades autónomas, destacando siempre la excelente colaboración interinstitucional que hemos tenido. Y desde luego, respecto a la calidad del aire, insistir que todas las decisiones que se tomaron y todas las decisiones que se van a tomar en el futuro se van a apoyar en informes técnicos de los mejores especialistas que tenemos en Castilla-La Mancha.
Sobre la comisión de investigación no permanente de las Cortes, la parlamentaria pide dejar trabajar, aunque remarca que las decisiones tomadas por la Junta han estado marcadas siempre por la transparencia.
Y el Partido Popular dice que los resultados de este informe revelan que el gobierno regional ocultó información y puso en riesgo a la salud de la población.
Por lo que ha instado al Ejecutivo Autonómico a que vigile el medio ambiente, proteja a la población y ponga en marcha estudios epidemiológicos en los habitantes de la localidad para controlar que no desarrollen enfermedades. Para la portavoz de la formación, Carmen Río Lobos, el informe es demoledor.
Si consideramos que el señor García Page ha ocultado información a la población y la ha sobreexpuesto a un riesgo importante de exposición a sustancias cancerígenas, el informe de la universidad ratifica punto por punto lo que ha estado diciendo el Partido Popular y desde luego exigimos total transparencia, luz y taquígrafos en la comisión.
Pues Río Lobos ha exigido a García Page que en esa comisión de investigación sea transparente.
Pues de momento lo dejamos aquí, volveremos enseguida con esta cuestión. A ti te dejamos seguir elaborando noticias para que luego nos las cuentes. Gracias, José. Gracias. Melero.
Gracias. Hasta luego.
Conocemos ahora también la previsión del tiempo, como cada viernes, con la colaboración del director meteorológico del tiempo.es, José Antonio Maldonado. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, parece ser que esta noche hemos dormido mejor. No sé si va a acompañarnos estas temperaturas este próximo fin de semana.
Bueno, pues algo mejor, pero tampoco demasiado, dependiendo de las zonas, evidentemente. En Toledo la mínima no va a bajar de los 20-21 grados en las próximas tres madrugadas. Ciudad Real probablemente va a ser la capital más calurosa, tanto en cuanto a las máximas como en cuanto a las mínimas, algo más que Toledo, un grado o dos más. Las máximas de Toledo estarán en torno hoy a los 34 grados, mañana quizás estén 32, para registrarse tan solo, entre comillas, 30 o 31 el domingo. Pero en Ciudad Real pues andarán por los 33, 34 y el domingo 35 grados quizás. Cuenca será la capital menos calurosa, probablemente ninguno de estos tres días se van a alcanzar los 30 grados con mínimas que aquí sí son envidiables, sobre todo en esta próxima madrugada y en la siguiente, que se dan de 14 o 15 grados para subir un par de graditos en la jornada dominical. Albacete tendrá una situación parecida algo más caluroso que Cuenca, y Guadalajara, pues sí, también será algo menos calurosa que Ciudad Real de Toledo, con ambiente totalmente soleado, eso sí, en toda la comunidad y previsiblemente sin riesgo ninguno de tormentas.
Bueno, pues ahí está, si queréis estar un poquito más fresquito, ya sabéis, a Cuenca o a Guadalajara. José Antonio Maldonado, gracias, buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, pues ahora también queremos conocer cómo se está circulando en las carreteras de Castilla-La Mancha. Recordamos que muchos de los, muchos de vosotros estáis también a lo mejor en este momento en la carretera. Vamos a ver cómo se está, circulando por las carreteras de Castilla-La Mancha desde la DGT, Fernando Pérez.
Buenos días, continúa la tranquilidad en las carreteras de la comunidad castellano-manchega, donde afortunadamente no hay ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema. Tampoco hay retenciones de consideración. Seguimos, por lo tanto, hablando de nivel de servicio blanco. Circulación fluida.
La mañana. COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Pues 12 y 12 minutos, volvemos de nuevo a lo que está siendo hoy actualidad, ese estudio realizado por la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, que tras el incendio en el vertedero de neumáticos de Seseña, determina que hubo riesgos para la salud de los vecinos, especialmente en el barrio del Quiñón. Durante el estudio se analizaron muestras de suelo y agua recogidas entre los días 6 y 10 de junio, una vez fue extinguido el fuego. Se recogieron también muestras de alimentos y cultivos locales. El documento concluye que los niveles de los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire, en el Quiñón, son algunos cancerígenos, son extraordinariamente altos, 10 veces superiores a los de Tarragona. No obstante, el catedrático José Luis Domingo lanzaba un mensaje de tranquilidad.
Lo previsible es que en unos pocos meses estos niveles hayan vuelto a la normalidad, como hemos comentado, y lo que sería muy interesante es que antes de finales de año, por ejemplo, se repitiese el estudio para confirmar lo que estamos esperando, es decir, que los niveles vuelven a la normalidad y los riesgos para la salud de la población se han convertido en absolutamente normales.
Carlos Velázquez, alcalde de Seseña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Carlos, una primera valoración a los resultados de este estudio que se presentaba ayer también en esta localidad. ¿Cuál sería?
Bueno, pues ayer en la comisión, la verdad que tuvimos la oportunidad tanto los representantes del ayuntamiento como todos los representantes de los distintos colectivos, pues escuchar de manera pormenorizada y de manera muy atenta los análisis. Pues por un lado, pues indicar que efectivamente al final el estudio y los análisis vienen a corroborar lo que ya indicábamos, ¿no? Que había que proteger a los vecinos del humo, porque el humo tenía sustancias que no eran buenas para la salud de las personas. Y por otro lado también, bueno, pues el mensaje de tranquilidad en el sentido de que todos estas sustancias tóxicas pues son degradables, se van a ir diluyendo con el tiempo y precisamente por eso se acordó pues realizar el estudio, un nuevo estudio, antes de finalizar el año o a finales de este año, primeros del siguiente, para dar por zanjado, si Dios quiere, pues este aspecto, ¿no?
El ayuntamiento se ha comprometido a financiar ese estudio si no hay alguna otra administración que quiera echar una mano o colaborar, ¿no?
Sí, ya nos estamos acostumbrando desde el ayuntamiento a financiar este tipo de cuestiones que entendemos que son más de salud pública que del ayuntamiento, porque hay que recordar que nosotros no tenemos competencias en materia de salud pública, pero lo que también es cierto, y así me comprometí yo desde el primer momento, es que en el ayuntamiento no íbamos a escatimar medios económicos ni medios materiales para hacer todo aquello que estimáramos que fuera oportuno con el objetivo de proteger la salud de las personas y en este caso pues saber las posibles consecuencias que ha podido tener la exposición a las sustancias contaminantes, ¿no? En ese sentido, ayer también se adoptó ese acuerdo. Vamos a pedir obviamente ayuda a las administraciones competentes, pero en el caso de que no se nos conceda, pues será el ayuntamiento el que lo financie.
A pesar, Carlos, ayer ya unas primeras declaraciones del gobierno de Castilla-La Mancha, esta mañana también se ha vuelto a insistir por parte del consejero de Medio Ambiente, dice respetar este estudio elaborado por esta universidad en Tarragona, pero ellos apelan a los que están haciendo, los estudios que están haciendo con expertos independientes, eso dicen, un comité de expertos con la colaboración de la universidad en regional.
A mí me parece estupendo. De hecho, cuando tuvimos conocimiento de ese comité de expertos de la Junta de Comunidades, nosotros como ayuntamiento lo primero que hicimos fue pedir una reunión con ellos. Lamentablemente nos dijeron que no tenían nada que hablar con el Ayuntamiento de Seseña. No entendemos esa cuestión. Pero más allá del tema medioambiental, estamos hablando de un tema de salud pública, un tema de sanidad. Y es que es algo que llama mucho la atención que el consejero de Sanidad, desde que comenzó esta crisis sanitaria, que ha sido una crisis epidemiológica, no haya dicho ni una sola palabra. Y los análisis y los resultados lo que vienen a decir es que ha podido haber un riesgo para la población en determinado momento, que por suerte ya no existe y seguramente pues se pueda dar por zanjado en los próximos 4, 5, 6 meses, pero lo que sí es cierto es que se viene a corroborar pues las demandas que desde el Ayuntamiento y en el seno de esa Comisión Social se hacían y se elevaban a la Administración competente en materia de salud pública, que es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por tanto, con que haya más estudios, los pediremos solamente cuando estén disponibles y, de hecho, ya puedo avanzar que vamos a hacer una solicitud expresa para que esta comisión de expertos que ha creado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tenga la misma oportunidad que tuvo ayer la Universidad Rovira y Virgil y explicar los análisis y explicar los resultados de los estudios que están realizando a todo el municipio de Seseña dentro del seno de la Comisión Social del Incendio.
Bueno, pues sin duda seguiremos hablando de este asunto. Carlos Velázquez, alcalde de Seseña, gracias siempre por su colaboración, por estar con nosotros en directo aquí en La Mañana.
Gracias, buenos días.
Mañana vamos a hablar de una clínica veterinaria, se llama El Parque, está en la ciudad de Talavera de la Reina, la ciudad de la cerámica, en la provincia de Toledo, y hoy nos hemos fijado, porque realmente nos ha llamado poderosamente la atención lo que hacen allí. Es un centro de referencia debido sobre todo a este servicio moderno integral para los animales de compañía. Estamos hablando sobre todo de perros, pero vamos, también de otros animales. Desde hace ya nueve años que comenzaron, pues la verdad es que nos van sorprendiendo gratamente a través de sus servicios. Todos hablamos, cuando hablamos de medicina general, cuando hablamos de medicina de humanos, por así decirlo, bueno, pues está el médico de cabecera, pero luego también tenemos al traumatólogo, tenemos al oncólogo, tenemos al oftalmólogo, y esto parece que no ocurría cuando estábamos hablando de animales. Pues esto sí ocurre en la clínica veterinaria El Parque. Lo vamos a comprobar porque hoy hemos invitado a La Mañana a Felipe de Frutos Pachón, por supuesto veterinario de clínica veterinaria El Parque, pero también traumatólogo. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien. Teresa Pereira Espinel, por supuesto veterinaria, pero también especializada en oftalmología. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de nada, Felipe, cuéntanos un poco, centro referente a nivel nacional, sois, bueno, en muchas ocasiones noticia por lo que hacéis. Tuvisteis muy claro desde el principio que queríais especializaros, pues eso, ¿no? En lo que es oncología, oftalmología, traumatología, sois algo especial.
Bueno, la verdad es que sí que desde que acabamos la carrera teníamos muy claro que lo primero que queríamos hacer no era abrir una clínica, sino sobre todo formarnos, ¿no? Igual que hacen los médicos cuando hacen su MIR, pues nosotros estuvimos varios años en un hospital de referencia universitario en la Facultad de Lugo, haciendo pues lo que son nuestras especialidades, que además luego hemos ido completando, porque esto digamos que nunca uno acaba de aprender. Entonces, todos los años pues estamos yendo a diferentes cursos, congresos o incluso ponencias que podemos hacer nosotros y tal, pues de toda nuestra experiencia que vamos acumulando con estos años que ya llevamos. Entonces, bueno, poco a poco sí que era nuestro objetivo convertir nuestro centro en una zona de referencia, en un centro de referencia, aunque sea por aquí, por la zona donde tiene influencia Talavera, ¿no? Toda la zona del sur de Ávila, el norte de Cáceres, la provincia de Toledo, por supuesto, y bueno, sobre todo el tratar de favorecer y tratar de dar la ventaja a nuestros clientes, a los propietarios de las mascotas, pues que no tengan que hacer un desplazamiento muy largo, por ejemplo, para irse a Madrid o un sitio así, cuando pueden tener un tratamiento especializado perfectamente aquí en Talavera y se van a ahorrar pues mucho tiempo y dinero de tener que andar con desplazamientos.
La verdad es que yo he estado visitando su página web, os la recomiendo porque incluso ahí podéis ver las imágenes de lo que es el quirófano, de lo que es, bueno, todas las dependencias. Es que parece un hospital, pues un hospital de verdad, y es que es un hospital, claro.
Sí, exacto, de hecho muchos aparatos de los que tenemos se utilizan también en medicina humana, entonces nosotros lo que hacemos es un poco adaptarlos para nuestras mascotas y los utilizamos exactamente igual que en medicina humana. De hecho, pues tanto la máquina de anestesia que tenemos, como los monitores, como prácticamente prácticamente el ecógrafo, máquinas de analíticas, todo es exactamente igual que medicina humana, y lo que queremos es dar el servicio íntegro en la clínica. Es
decir, vamos a hablar, por ejemplo, de una hernia discal, fijaros, ¿no?, en los humanos. Bueno, pues una hernia discal que parece ser que es muy común en animales como bulldog o teckel, tú ya las has operado.
Sí, sí, además tenemos cuantos vídeos en Facebook por ahí con algún animalillo que está paralítico y luego al final termina caminando. Sí, a ver, es relativamente común en ciertas razas porque tienen un problema, digamos, del metabolismo en los discos intervertebrales, y ocurre pues de repente porque sí, un animal empieza poco a poco a cojear, empieza a tener debilidad y de repente pues un día no es capaz de levantarse. Entonces, claro, es muy importante el diagnosticarlo lo antes posible, porque aquí sí que el tiempo es muy importante, y si es quirúrgica y el animal, digamos, que no tiene otra posibilidad, hay que operarle lo antes posible. Y bueno, una vez que se hace la operación y se hace una recuperación adecuada y el propietario se implica lo suficiente como para hacer una buena rehabilitación, lo normal es que un animalito que venga prácticamente paralítico termine caminando, siempre y cuando se hayan hecho las cosas muy bien y muy rápido.
Vamos ahora con Teresa. Bueno, Teresa ha sido nombrada miembro numerario de la Sociedad Española de Oftalmología, también forma parte de uno de los grupos de trabajo más importantes a nivel nacional, y ella pues está, como decimos, especializada en oftalmología en animales, pero incluso en caballos también. O sea, Teresa, cuéntanos un poco cómo es tu trabajo.
El área de la oftalmología siempre me interesó mucho ya durante la carrera, y luego una vez que terminé, pues al igual que Felipe, me especialicé en Barcelona, hice un posgrado, luego he continuado con la formación, pues, y la verdad es que la oftalmología me parece muy interesante porque la visión es algo que nos ayuda muchísimo en el día a día, y a los animales también, y sobre todo porque es muy delicado, es muy importante también atenderlo pronto. Entonces, muchas veces en la clínica veterinaria diaria vemos que parece como que los ojos pasan desapercibidos, y es muy importante cada vez que tenemos algún problema en la visión o algún problema en el ojo de nuestros animales, el que se vea bien pronto y a ser posible a la mínima duda por un especialista.
Teresa, esto es una tontería. Mientras me estás hablando tú muy seria y demás, yo ya estoy imaginándome a un perro con gafas, o sea, y como diciendo, digo, pero ¿cómo puedo decir si veo o no veo? O sea, no, olvidaros, estamos hablando de otras patologías, sí, perdóname, estamos hablando de otras patologías muy, muy serias, como bien dices tú. De hecho, también tenéis una maquinaria de tonometría, ecografía ocular, es decir, que tenéis todo también preparado, pues, y sabes perfectamente, o sea, un dueño sabe perfectamente si su mascota ve o no ve, y ahí vas, y ahí vais vosotros.
Y bueno, es un poquito más difícil que con las personas, pero al final el dueño se entera, te dice, me parece que no me atiende tan bien como antes, y esas cosas, dan pistas.
Ay, Dios mío. Oye, una cosa, bueno, es imposible hablar de todo lo que tenéis, pero decir también que tenéis un servicio de neurocirugía, es que es tremendo, o ese nuevo servicio de oncología con otra compañera también veterinaria que está especializada, es decir, sois un gran equipo, ¿no? Un buen equipo.
Sí, es lo que hemos buscado, porque al final en medicina veterinaria, al igual que en medicina humana, no puedes abarcar todo. Entonces, yo creo que cada vez la idea del veterinario que se dedicaba pues a los perros, a los caballos, a las vacas, a los cerdos, cada vez va, pues va, bueno, también son necesarios en sitios pequeños, pero que es algo como que va evolucionando, y en este caso pues otra de nuestras veterinarias que lleva con nosotros ya unos años, pues en este caso se ha especializado en el tema de la oncología, que la verdad es que es muy importante.
Bueno, decirme dónde estáis. Estáis en Talavera de la Reina, exactamente dónde podemos encontraros.
Pues estamos en la calle Jacinto Benavente, que está enfrente de un centro comercial que se llama El Nuevo Centro.
Ah, perfecto. Yo os tengo súper localizados. Hay un teléfono, es el 925-671-993, incluso también un teléfono de urgencias, pero vamos, que si queréis saber más sobre ellos, hay una página web maravillosa, Clínica Veterinaria El Parque, en Talavera de la Reina. Un gran equipo, incluido Fly, que anda por ahí también, ¿no? Imagino, ¿le seguís teniendo o no?
Sí. Fly ya está ya mayorcita, pero todavía sigue con nosotros y va a dar guerra a tiempo, yo creo.
A ver, estamos hablando de un perro, ¿eh? Que nadie se nos asuste. Está mayorcita, pero nos va a dar guerra, y pobrecilla, ¿no? Bueno, pues ahí está, es el perro de la clínica, el que también está ahí. Antes de dejaros marchar, quiero que me deis un consejo. Estamos teniendo una ola de calor tremenda, golpes de calor en perros, que también existe.
Con respecto a lo del golpe de calor, comentar que en perros es mucho más frecuente, sobre todo cuando alguien se lo deja olvidado en el coche o en algún otro sitio, a veces que simplemente sacándolo a pasear con muchísimo calor, algunos perros que tienen problemas para respirar, o a lo mejor dejarle en una terraza que esté acristalada, puede ocurrir que el animal, lo que ocurre es que como no es capaz de sudar y de liberar calor sudando cuando le metemos en un sitio cerrado, empieza a jadear. El jadeo lo que hace es que se satura el ambiente de humedad y en el momento en que se satura ese ambiente y ya el perro es incapaz de disipar más calor jadeando, lo que ocurre es que empieza a subir la temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Que un animal metido en un coche o en una cristalera, en cuestión de 5, 10, 15 minutos, si hace mucho calor, puede subirle tanto la temperatura que sufra un golpe de calor que pueda ser mortal. Entonces, es importante no olvidarnos nunca ni el perro en el coche ni en sitios similares.
Bueno, pues ahí están, un gran grupo de veterinarios que han sabido también adaptarse a los nuevos tiempos, que te van a dar y te van a resolver cualquier problema que tengas, pues con los seres más queridos, con nuestras mascotas. Bueno, pues ahí están ellos para resolver, como decimos, cualquier problema. Desde Clínica Veterinaria El Parque, de verdad, acudir a ellos. Está en Talavera de la Reina. Felipe Frutos Pachón, Teresa Pereira Espinel, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana hoy.
Gracias a ti.
Gracias, un saludo.
Y ahora nos toca rematar esta primera media hora, pues contándote un poquito qué puedes hacer en una región como esta, Castilla-La Mancha. Vamos con la ayuda de nuestros compañeros, nos quedamos primero en Albacete. Miguel Yeste, buenos días.
Hola, Laura. Decir verano es decir fiestas, y aquí las tenemos muy cerca ya este fin de semana, por ejemplo, en la pedanía de Santa Ana, en honor a su patrona, aunque también en honor a Santiago Apóstol, que van muy cerquita el uno del otro. Allí sonará la música, música de verbena fundamentalmente. También en otras carpas hay música joven, y también la escucharemos en La Roda, porque ahí se va a producir la coronación de Carmen Galiano como reina de las fiestas de este año, culminación de una velada que se va a iniciar con el pregón de estos días grandes, que serán del 30 de julio al 7 de agosto, y el pregón corre a cargo de Juan Manuel López García, el mago Juanma. Y aunque parezca que el tiempo no invita a hacer deporte, 350 atletas se han inscrito en la carrera, decimoquinta carrera popular de Fuente Álamo. Se celebra mañana, eso sí, en un horario bastante acomodado, el de las 8 de la tarde. Mientras, el domingo nos vamos a la sierra de nuevo con la prueba de bicicleta de montaña en Socobos. Nada más, que siga sonando la música de verbena y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana también para ti. Bueno, vamos ahora a Ciudad Real. Elena Jiménez.
Buenos días, Laura.
Calles llevan hacia ti.
Por muchos años que pasen, hay canciones que siguen siendo himnos coreados generación tras generación. Ese es el caso de este Mil calles llevan hacia ti, o Cuando brille el sol, temas que pegaron fuerte en los 80 y que siguen atrayendo a público de todas las edades, como va a quedar demostrado mañana sábado en la Plaza de Toros de Torralba de Calatrava, con el gran concierto de La Guardia. Un gran evento que va a poner broche de oro a una semana de la juventud marcada por multitud de actividades. En Almagro continúa el Festival Internacional de Teatro Clásico, en el que hoy destacaremos El Quijote Katakali, una versión dramatizada del Quijote que nos llega desde la India, el país invitado del festival este año. Los espectadores no solo disfrutarán de la obra en sí hoy y mañana en el espacio Miguel Narros, sino que también podrán ver cómo se maquillan y visten los personajes.
Es curiosísimo, además, Elena. Nos vamos ahora hasta Cuenca. Noelia Barroso.
Buenos días, Laura. Pues muchos planes para disfrutar del fin de semana. Desde el pasado 15 de julio se puede visitar en Casa Simarro la segunda exposición nacional antológica de la guitarra. La muestra está organizada por la Asociación Española de Pintores y Escultores y se enmarca en los actos conmemorativos del tercer homenaje iberoamericano a la guitarra que celebra este municipio conquense. Y más actividades para este fin de semana. Cerca de 50 pilotos participan en la segunda prueba del Campeonato de España Superenduro en Cuenca, que se celebra el sábado en la Plaza de Toros de 10 a 12 de la noche. La prueba se divide en cuatro categorías y los niños hasta 10 años entran gratis donando un kilo de comida.
Pues también buen plan para Cuenca. Vamos ahora a Guadalajara, que vamos a conectar con Mercedes Castellano. Buenos días.
Buenos días, Laura. La agenda de este fin de semana en Guadalajara está repleta. A las 10:30 de esta noche, la voz seductora de Ariana Barrabés se fundirá con notas de guitarra, oboe, violín, viola y violonchelo que componen el sexteto barcelonés Eboé. Será en el Patio de los Leones del Palacio del Infantado, dentro del ciclo Músicas para Soñar de Fundación Siglo Futuro. En Sigüenza será el guitarrista segoviano Raúl de Frutos el que a las 8 de la tarde de mañana contribuya con su actuación a la conversión de la iglesia de Santiago en centro de interpretación del románico. un proyecto museístico del que conoceremos a las 8 de esa misma tarde los resultados de la prospección realizada con georradar por el Centro de Asistencia a la Investigación y Arqueometría de la Universidad Complutense de Madrid. En Torija celebraremos mañana la 12ª fiesta de la historia, con música y bodas medievales, teatro de calle y mercado de época. Y en las fiestas de Valdeluz, concierto gratuito de OVK, a las 11:30 de la noche del sábado. No faltarán, por supuesto, temas de su último disco, De Corazón. Y de corazón os deseamos feliz fin de semana.
También para ti, Mercedes. 12:31 de la mañana. Esto sigue aquí en tu emisora más cercana.